Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 14 de julio de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Volvió la Liga MX, con América y Cruz Azul empatando, Puma siendo goleado y Toluca imponiendo la condición de campeón, arrancó el Apertura 2025.
MedioTiempo.com.
Primer campeón. Chelsea venció 3-0 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique y se convirtió en el primer campeón del nuevo Mundial de Clubes.
FoxSportsLA.com.
Es un dineral. Tras la culminación del Mundial de Clubes, Monterrey se llevó cerca de 21 millones de dólares, mientras que Pachuca tuvo ingresos de 9.6 millones.
ClaroSports.com.
Bombazo en Italia. El Milan hizo oficial la contratación de Luka Modric, donde el croata llega después de 13 temporadas con el Real Madrid.
Esto.com.mx.
Cerca de volver. Sergio Checo Pérez estaría cerca de regresar a la Fórmula 1. El piloto mexicano firmaría con la escudería de Cadillac. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos, ya está lloviendo y fuerte en la capital de la República Mexicana. Saludo a toda la gente que nos sigue y nos acompaña en esta transmisión de 5 a 6 de la tarde, tiempo del centro. Y bueno, como ya es costumbre, los lunes iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2025.
Señor Burak, buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la Liga MX para ti?
Raúl, buenas tardes. Raúl, los saludo con muchísimo gusto. Pues yo voy a dar con Toluca. Toluca que gana al conjunto de Necaxa el pasado fin de semana, mostrando ese mismo nivel que tuvieron la conclusión del torneo. Son los campeones de fútbol mexicano. Marcel Ruiz, que está jugando estupendamente. El caso de Alexis Vega también. Y en el caso de Necaxa, bueno, pues son tiempos de cambio con la salida del Arcamón y la llegada de Gago. Así que voy a quedar con el equipo de Toluca como lo mejor.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. También me voy a quedar con Toluca. Hagan de cuenta que fue, no hubo vacaciones para Toluca, de una jornada a la otra. Un fútbol excelente el que jugó Toluca el sábado. Necaxa los primeros 45 minutos no sabía ni por dónde, muchas variantes de Toluca, una gran actuación de Marcel Ruiz, hace el primer gol y una gran asistencia en el segundo gol. En fin, falta mucho para el torneo, pero Toluca pues con ganas de repetir y tiene muy buen equipo. El domingo que entra el campeón de campeones contra el América.
Sí, yo también voy a quedar con el equipo de Toluca, los Diablos Rojos del Toluca. Lo de Marcel Ruiz, sobresaliente, ¿eh? El servicio que pone para el segundo gol es extraordinario. Hay dos jugadas en esta primera jornada que ya estaremos comentando, extraordinarias. Y el niño, este brasileño que estaba perdido, ayer también hace un golazo, o sea que Toluca me parece que es lo mejor de la primera fecha.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2025.
Lo peor de la Liga en la primera jornada, Enrique.
Pues desde luego hay que destacar lo que pasa con Monterrey, que se lleva 3 goles en contra de Pachuca después de que llegaron del Mundial de Clubes y haciendo una gran actuación. En fin, se llevan esta derrota frente a Pachuca, que también estuvo en el Mundial de Clubes, aunque pues ellos tuvieron muchos días previos al partido porque los eliminaron antes. Pero yo voy a quedar con el equipo de Pumas. O sea, Pumas fue un desastre en contra de Santos el fin de semana. Santos, que en los últimos torneos ha sido de lo peor del fútbol mexicano por su afición y por la directiva. Vamos a ver si es que logran enderezar el barco. Pero por lo pronto, Pumas fue un desastre y pierden 3-0. Para mí fue lo peor.
Raúl Eduardo.
Yo me voy a quedar con León. León no jugó bien ayer por la noche. En el estadio León le costó mucho el partido al equipo de Berizzo. Ya le habían hecho un gol y después se revierte la decisión por un fuera de lugar, pero León muy poquito ayer. Vamos empezando, falta todavía la Leagues Cup, donde los equipos se pueden terminar de preparar y agarrar un mejor ritmo, pero León ayer mal.
Y bueno, yo me voy a quedar como el señor Bura con el equipo de los Pumas. Porque caramba, necesita urgentemente este equipo contratar a sus refuerzos y a los que ya están ponerlos a jugar, porque es dar mucha ventaja en estas 3 primeras jornadas. Digo 3 primeras jornadas porque ya sabemos que se suspende para que entre la Leagues Cup. Así que me quedo con los Pumas.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2025.
Pues en general me parece que han tenido una buena primera jornada los árbitros. No sé si ustedes tengan algo por ahí.
No, para mí me parece que fue buena jornada. Ahí controversial un poco el tema de la expulsión de Eric Sánchez el viernes en el Juárez contra América, pero creo que sí, al final la fuerza desmedida de la acción provoca que se le doble el tobillo al jugador de Juárez.
Por eso lo expulsa.
Y sí creo que sí estuvo bien expulsado.
Fue buena la reacción de la comisión de arbitraje, luego indicaron cuál había sido la causa y la sacaron rápido. Yo sí tengo un comentario que me parece que debe de ser no nada más para un árbitro, sino en general para los árbitros. Hay un futbolista en México que fue un crack, y en Monterrey la gente lo adora y la verdad que se parte el alma, que es Sergio Ramos. Y la verdad que es gran futbolista Sergio Ramos, pero se pasa el partido regañando a los árbitros. Uh-huh. O sea, aquí lo amonestan y después sigue regañando al árbitro el día de ayer, y no nada más es un partido, son todos los partidos. O sea, claro, yo entiendo que una figura de este tamaño, bueno, pues le tenga cierta consideración, pero hay un límite, ¿no? Un límite. Es como la época que, ¿se acuerdan la época de Guiñac?
Pero justo eso lo iba a decir.
Nada más faltaba que les pusiera Guiñac orejitas de burro, ¿no?
Y los mandaba al rincón.
Exactamente. Pero son detallitos que se pueden corregir fácilmente, ¿no?
Con tarjetas.
Claro. ¿No? Claro. ¿Mejoró lo de las reclamaciones a los árbitros? Mejoró totalmente. Claro, no hubo muchos problemas, pero no hubo ya esas reclamaciones en bolas sobre el árbitro, ¿no? No,
y es que supuestamente con el nuevo reglamento tiene que ser el capitán y llevarse a una zona para que dialogue con el árbitro y no los otros jugadores. Y como dice Rolador, la única forma que esto se puede hacer cumplir pues es con tarjetas.
Bueno, primera jornada pues
flojona.
Para ser primera no me disgustó tanto, tomando en consideración que es la primera. ¿Cuál fue el partido que más me gustó? El que más criticamos aquí, Puebla Atlas.
Sí, fue emocionante, fue muy emocionante. Sí. Muy poca gente en el Cuauhtémoc, por cierto, ¿no? Muy poca gente.
Sí, para hacer el inicio del torneo, sí. Y el Puebla pues la va a seguir pasando mal, ¿no? Tristemente.
Toluca llenó su estadio, ¿eh?
Sí, claro.
Es que Pachuca, ¿cómo juega Toluca?
Oye, estamos escuchando que Toluca no nada más ya vendieron todos los abonos, sino que hay una lista de 40,000 personas que quiere abono para ir a ver el Toluca.
Qué bárbaro, qué bueno, qué gusto. Qué gusto. Y Pachuca también llenó su estadio, León llenó su estadio. Pachuca había un hueco donde estaban los seguidores, que vino una buena cantidad de seguidores a Pachuca de Monterrey, y ahí dejaron un espacio. Pero también, y bueno, pues la primera jornada ya arrancó. Es una pena que se pare en la tercera jornada.
Oye, un comentario para este muchacho Rodrigo Parra, ¿no?
Sí,
caray. No sé si nos escuche, pero esto le pasa a cualquier portero en el mundo, y todos los porteros del mundo se han equivocado feo, como se equivocó el sábado allá en Torreón, ¿no? Es difícil en tu debut, sin duda es difícil, porque además terminas perdiendo 3-0. Va a tener otra oportunidad, seguro. Y caray, no es para venirte para abajo, porque le pasa a cualquiera, ¿no?
Sí, él me parece. Pienso yo, estamos viendo la jugada ahí en Telefórmula, la gente de Radio Fórmula, él trata de quitarse el jugador de...
Estaba nervioso.
Pero aparte intenta hacer una jugada ya sin espacio. Tiene 17 años, lo pusieron, ahora sí, pues de emergencia, porque no tienen portero, y bueno, se equivoca. Pero esto debe de servirle, pienso yo, para de aquí en adelante decir, me equivoqué, pero voy a mejorar todo esto, y va a tener otra oportunidad.
Pues sí, y yo creo que aprendió también de esto. Vamos, en un gol lo toman muy adelantado. El otro gol es esto, que quiere hacer un dribbling dentro del área chica, teniendo otras opciones, ya aprendió seguramente. Pero a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, pues ahora el escarnio de las redes sociales es brutal.
Es terrible.
Entonces, ojalá tenga una coraza. Y bueno, logre defenderse todo este tipo de cosas. Que por cierto, se había mencionado que era el portero más joven en debutar en primera, 17 años. Pero Julio Aguilar debutó con Atlético Español a los 16.
16.
¿No? Sí. Oye, Enrique, para mí en el primer gol no se equivoca, ¿eh?
No, vamos. O sea.
Está donde tiene que estar y Aldo López hace un golazo.
De acuerdo.
Porque
de acuerdo.
Además el que pierde, el error es del que pierde el balón, ¿no?
Sí.
Y en el otro sí se equivoca.
Pero lo están feo, matando, ¿no? O sea, el grave error es en el segundo gol.
Sí. Uh-huh.
Pero aquí la gente se va a una mala actuación general nada más por el segundo gol. En fin, tiene una larga carrera por delante y ojalá le vaya muy bien.
Ahora,
ojalá se levante.
También, con todo respeto, caray, Pumas, la gestión deportiva como para tener ya un arquero cuando arranca la temporada, ¿no?
Pues sí, están esperando a Keylor Navas.
Que se compren un sillón.
Porque... Keylor Navas no jugó ayer, ¿eh? No jugó ayer en el arranque del fútbol de Argentina con News Old Boys, no estuvo en la portería. No sé si es un mensaje de que viene para Pumas, pero me dicen también de Argentina que está enfermo del estómago, ya no sé qué creer. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, en donde tras disputar su último partido con el Real Madrid en el Mundial de Clubes y culminar una etapa de 13 años como leyenda merengue, el croata de 39 años, Luka Modric, arribó a Milán este lunes y concretó su fichaje con el club rosonero, con el que vestirá la camiseta número 14, firmando por un año, con opción de extender su contrato un año más hasta 2027. Viajamos a España, en donde este fin de semana el estelar canterano del Barcelona, Lamine Yamal, cumplió la mayoría de edad, celebrando con una enorme y exclusiva fiesta rodeado de celebridades, la cual es ahora objeto de polémica, pues el Ministerio de Derechos Sociales de España solicitó a la Fiscalía y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio iniciar una investigación para determinar si durante el evento se vulneró la ley de discapacidad que prohíbe espectáculos de burla a personas en esta condición. Esto ante las versiones de que en dicha celebración acudieron personas con enanismo para realizar este tipo de prácticas. En caso de encontrar evidencia, Yamal y los responsables podrían ser objetos de una multa económica de entre 600 mil y 1 millón de euros. Y cerramos en Inglaterra, en donde tras una nueva gran actuación de Marcel Ruiz ahora en la Liga MX, este lunes, de acuerdo al portal 365 Scores, el Ipswich Town de la segunda división de Inglaterra ha enviado una importante oferta formal al Toluca por el mediocampista mexicano, que rondaría los 10 millones de dólares. Aunado a dicha propuesta, el Borussia Mönchengladbach de Alemania y el Niza FC de Francia también tendrían interés en Marcel, que parece acercarse con más seriedad a la posibilidad del sueño europeo. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Muy bueno lo de Marcel Ruiz. Ojalá no se vaya al equipo de ascenso de Inglaterra, que espere, y lo de Alemania sería mejor, ¿no?
Sí, claro.
Pero qué buen futbolista es, qué bárbaro.
Sí, cómo ha crecido.
Lo que no entiendo es por qué se tardaron tanto en llamarlo a la selección. Tardaron mucho tiempo en convocarlo. Y pues qué bueno, ojalá tenga éxito este hombre. Si se va a Europa, tiene muchas cualidades. Por cierto, el América adelanta su partido contra Tijuana, ¿ya vieron?
Sí, porque juega el domingo.
Juega el domingo, el campeón de campeones.
Sí, igual Toluca.
Sí. ¿Qué equipo les gustó más? Bueno, el Toluca ya me lo dijeron. Bueno, a mí me gustó mucho el Pachuca. El Pachuca en el Mundial de Clubes no tuvo contundencia. Ayer tuvo contundencia. Este chavo Montiel sigue jugando muy bien. Cádiz, no sé por qué León lo dejó ir. Hizo una jugada de crack. Las dos que decía de Marcel y de Cádiz son las mejores jugadas de la jornada. Y con a base de velocidad hicieron pedazos a Monterrey, porque los agarraban adelantados una contra y adiós. Me gustó el Pachuca de lo que vi. Y pues con la primera jornada están matando a Cruz Azul, que con ese equipo y que no le pudo ganar a Mazatlán. Es la primera jornada. Y con un técnico nuevo, pues esto lleva un tiempito, ¿no?
Pues sí, no sé, quizás hubiera sido diferente si es que se hubiera quedado Vicente Sánchez, sí, y no traen a alguien y le cambian. Pero bueno, también del otro lado hay que darle mérito a Siboldi, ¿no? Que es el nuevo técnico de Mazatlán. Y no fue fácil para Cruz Azul, pero pues sí, esto apenas está empezando.
Cruz Azul va a terminar jugando bien y le va a ir bien. No tengo ninguna duda. Y hay que apuntarlo también como dentro de los candidatos. Pachuca ayer, el segundo tiempo que hace Pachuca es muy bueno. El primer tiempo Monterrey arranca jugando bien. Hay una jugada por ahí del Tecatito, una media tijera que pega en el palo, que yo no sé si Monterrey se va adelante en el marcador, cómo hubiera terminado el partido, pero es un hecho que al Monterrey los equipos que juegan rápido y los equipos veloces le hacen mucho daño atrás. Y la asistencia que decía Raúl de Yonder Cádiz, para la gente que no lo vio, es una rabona atrás de medio campo que tira el pase de gol para el 2-0, pero de una calidad excepcional, que futbolísticamente sin duda fue lo mejor de la jornada. Esa y la asistencia de Marcel Ruiz, pasándose el balón por atrás también en el segundo gol, también es una asistencia de crack.
Sí, ¿no? Sí, un par de jugadas importantísimas. Hay 321 futbolistas mexicanos registrados para este torneo. 321 futbolistas mexicanos. Bueno, ¿cuáles son los 5 equipos que más canteranos registrados tienen en diferentes equipos, ¿no? Yo creo que el primero lo sabe todo el mundo, ¿no?
Pachuca.
¿No? Pero me llaman la atención los otros. El segundo es Chivas. Chivas, ¿y por qué me llama la atención? Porque Chivas, con tantos canteranos, no ha podido acomodarlos en su equipo arriba, ¿no? Uh-huh. El tercero es el Atlas, que también trabaja muy bien con sus canteranos. Y el cuarto es el América. El América y el quinto Pumas. O sea, este es el top 5. Y me llama la atención porque luego se nos olvida que el América también produce futbolistas, ¿eh?
Lo que pasa es que han tenido como que sus épocas, ¿no? Pumas también, o sea, de ser grandes productores en sus escuelas, y luego una gran sequía y luego lo están retomando.
Pero Pumas hace un buen rato que no saca los canteranos a los que nos tenía acostumbrados. O sea, sigue sacando jugadores, juegan, por supuesto, pero de la calidad que sacaba Pumas hace un rato que no saca.
Es que además no nada más era para su equipo, ¿no? También estaban repartidos los jugadores canteranos de Pumas en otro lado.
Sí, se tenían como que ir porque seguían saliendo y claro, seguían saliendo, claro, claro, ¿no?
Sí, como lo hace ahora Pachuca, ¿no?
Exacto.
Que sale y bueno, dice, ¿por qué vendió este? Pues porque ahí viene otro, entonces lo tienen que ir vendiendo y tienen que ir produciendo. Y luego, ¿qué más de esta jornada? Lo del América en Ciudad Juárez, un partido en donde pues un típico partido de primera jornada. A mí sí me sigue pareciendo que la expulsión de Eric Sánchez con un amarillo hubiera podido hacer, con todo lo que dijo la comisión y toda la fuerza excesiva, yo creo que bien calificado, sobre todo tomando en cuenta el historial de este futbolista, que no es un futbolista que le interese meter patadas y esto, ¿no?
Pues sí, pero fue una entrada peligrosa, ¿no? Muy peligrosa.
Oye, Brian Rodríguez se va, ¿ya vieron?
Parece que se va, sí, hay una oferta de Qatar, del Al Rayyan de Qatar. Ahora falta que Brian se quiera ir a jugar a Qatar, porque viene el Mundial, y Brian normalmente está convocado a la selección de Uruguay, ¿no? Yo no sé si yéndote a Qatar pones en juego el estar en la selección de Uruguay, ¿no?
Que millones de dólares parece que dan para que se vaya a Qatar. 7 millones de dólares. Aquí, ¿qué pasa? Es un buen jugador, sin lugar a dudas, para América, pero ¿qué pasa? En un año termina su contrato. Si no lo vende ahora, el América no gana un centavo ya con este futbolista. Uh-huh. Entonces yo pienso que el América lo que quiere ahora es venderlo, a ver qué dice el futbolista, ¿no?
Sí, inclusive se hablaba de que pudiera ir de regreso al MLS donde ya estuvo. Pero a mí me parece que finalmente te vas al fútbol de Arabia y hay muchos jugadores seleccionados de distintos países que juegan por allá. Entonces no se me haría tan extraño.
Yo creo que sí es un riesgo grande.
Ahora,
pensando en el Mundial, es un riesgo grande.
Habrá que ver qué prefiere Brian, si el Mundial o el billete, ¿no?
Exacto.
Ahí o a sí, lo mejor ahí, le caen los dos.
Ahí sí ya es decisión de él, ¿no?
Pues sí, sí, digo, si uno es muy romántico, escoge el Mundial. No, pero si no eres tan romántico, dices, a ver, empiezas a contar los verdes y dices, mira, le echo porras a la selección de Uruguay desde allá. Oye, pero es una gran posibilidad.
Y entrando al tema deportivo del América, Jardine fue a que no le hicieran gol, a plantarse bien atrás. Él sabía que iba a tener alguna oportunidad de gol. La tuvo y definió muy bien Sendejas, un gran pase de Brian Rodríguez. Y Juárez llegaba poco, la verdad llegaba muy poco. América puso una línea de tres defensas atrás con Borja, con Lichnowsky y con Cáceres. Pero la expulsión de Eric Sánchez cambió el partido.
Entró Pizarro de cambio, Rodolfo Pizarro, que estaba presentándose con Juárez y hizo gol él, y aparte de cabeza, que es rarísimo que mete un gol de cabeza, y sacaron un buen resultado. Lo que me llamó la atención también, otro estadio lleno, Claro, sí, ahí influye la visita del América, ¿no?
Previsible, ¿no?
Claro, y además un estadio pues de 18 mil personas, ¿no?
Sí, pero sí, pero bueno, ahí arrancó ya el torneo, y luego, ¿quién más está para analizar de la primera jornada?
El Tijuana Xolos.
Tenemos un audio de Loco Abreu, ¿no? Lo podemos meter. Me dicen cuando esté listo. Listo, venga, a ver qué dijo Loco Abreu después del partido.
¿Qué es eso? No, a mí. Yo soy de vieja guardia. A mí, háblame. Bueno, pero ahora está con el Loco Abreu y tierra y barrio. Decime las bandas, o sea, hablame, cosa que el que esté escuchando entienda, porque está el de los tacos haciendo tacos y le decís, la 16-11, pobre, no puede dejar de hacer los tacos para fijarse en la computadora. ¿Qué está diciendo este cabrón?
Todo esto se originó porque le dijo, ¿qué piensa de la 16-20?
De la zona 4 y de zona la zona 4. 12.
Es un personajazo el Loco Abreu.
Ahora, tiene razón el Loco Abreu.
Sí, claro.
¿No? Se agradece cuando alguien va y te explica las cosas claramente para que le entiendas, ¿no? Claro, porque no. Presentábamos hace un par de semanas, ¿no?, las declaraciones en una conferencia de Anselmi, de los puntos y de las comas y de los...
De las íes.
No, mis respetos para Abreu. Regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la primera jornada de la apertura 2025 de la Liga MX Femenil, con el triunfo de Necaxa 2-1 sobre Mazatlán en el Estadio Victoria, y Querétaro igualó 1-1 ante las guerreras de Santos en las instalaciones del Cegar. León y Tijuana repartieron puntos en el Bajío con empate a 1, mientras Juárez y las rojinegras del Atlas también igualaron a 1 en la frontera. Puebla recibió una goleada de las campeonas, las Tuzas de Pachuca, Toluca en el Cuauhtémoc 5-1. Y en Ciudad Universitaria, Pumas dio la sorpresa y goleó a Rayadas 4-0. Escuchamos al estratega de las universitarias, Marcel Frigerio.
Creo que demostramos un buen nivel, el equipo tiene confianza y queremos ahora jugar con los grandes, porque con los grandes, si queremos algo, tenemos que querer jugar con los grandes y competir bien.
Atlético de San Luis cayó en el Alfonso Lastras ante Chivas 2-0. Y en el Ciudad de los Deportes, América derrotó a Cruz Azul 2-1. La actividad de la primera jornada finalizó en la Sultana del Norte con el empate 1-1 entre Tigres y Toluca.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tiro con arco, el mexicano Matías Grande sumó su primer oro individual dentro de la Copa del Mundo que se desarrolló en Madrid, España, después de cobrar revancha ante el francés Baptiste Di, quien lo eliminó en los pasados Juegos Olímpicos de París. De esta manera, el originario de Celaya suma su tercera medalla de la temporada y asegura su lugar en la gran final para el próximo octubre en Nanjing, China. Escuchamos al mexicano.
La verdad es que sí me sentía muy tranquilo, confiaba mucho en mi proceso. Yo creo que eso fue lo que más me ayudó a llegar a tan lejos, disfrutándolo en todo momento y claro con el apoyo del público español y uno que otro mexicano que nos vino a apoyar. Yo ya venía esforzándome y simplemente disfrutándolo, viviendo el momento, que era lo que me ocurría en situaciones pasadas, que me adelantaba un poco. Yo esta vez lo quise controlar, quise yo hacer mi propio camino y lo disfruté mucho y pude conseguir este resultado.
En el automovilismo de la IndyCar, el piloto regiomontano Patricio Howard se alzó ganador el sábado en Iowa como parte de doble jornada, sumando su primera victoria de la temporada, superando a Joseph Newgarden y a Will Power. Con el resultado, el regiomontano se mantiene en la segunda posición de la clasificación general de pilotos.
Ya se la saben, el sombrero de charro significa que ganamos. Contentos con esta victoria aquí en Iowa, mi carrera número 100, y en la única pista que he echado un doblete, es mi segunda ganada aquí. Gran trabajo del equipo en los pits, y pues también le hemos dado su primer victoria a Team Chevy este año, que ha sido un año bastante duro, entonces ahí vamos echándole ganas.
Y en el salto ecuestre, el jinete mexicano y subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Andrés Azcárraga, se llevó el Gran Premio de los Países Bajos en categoría 4 estrellas en el 1.55 metros, montando a Contendros 2, binomio que participó en los Juegos Olímpicos de París. El subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena consiguió un recorrido limpio en 35.62 segundos, superando al local Harry Smulders y al irlandés Dennis Lynch.
Otra gran actuación de Andrés Azcárraga allá en Países Bajos. Señor Burak.
Raúl, pues efectivamente un gran fin de semana de deportistas mexicanos. Vamos a ahondar un poquito más en el tema en un instante, pero también platicar acerca de la final de Wimbledon. Se acabó este torneo que nos regaló cosas realmente interesantes, y esta final de Yannick Sinner en contra de Carlos Alcaraz, la revancha de lo que había sucedido en el Abierto de Francia en Roland Garros, donde se había impuesto Carlos Alcaraz. Y bueno, el primer set lo gana Alcaraz 6-4, sin embargo, posteriormente vino Yannick Sinner, que estuvo intratable, y de esta manera consigue su título número 3 en torneos de Grand Slam. Alcaraz buscaba el tricampeonato en Wimbledon, también su sexto título de Grand Slam. Y algo que es verdaderamente interesante, que habla acerca del dominio que tienen esos dos tenistas en la actualidad, es que entre los dos han ganado los últimos 7 títulos de Grand Slam y 9 de los últimos 12. O sea, ya no son promesas, son auténticas realidades, ¿no? Pero bueno, gran trabajo el día de ayer de Jagger Sine para coronarse en Wimbledon.
Y a menos que haya lesiones, Enrique, los van a seguir ganando ellos sí, dos.
Pero
no,
qué,
no, se,
qué,
no qué, se ve quién.
Qué buenos son, ¿eh?
Son muy buenos y además hay algunos otros tenistas que no alcanzan a dar ese siguiente paso. Digo, desde luego todavía se mantiene Novak Djokovic, pero pues evidentemente ya le cuesta. A sus 38 años de edad sigue llegando lejos, llega a semifinales, como fue el caso de Wimbledon, pero ya le cuesta frente a un Alcaraz, frente a un Sinner, y pues tienes a los Rune y a los Draper y a los Zverev y a los Dimitrov y... Pero sí están uno o dos escalones abajo.
Ayer jugó mejor Sinner, ¿eh? Ayer Alcaraz cometió muchos errores. Normalmente no los comete y Sinner dio un muy buen partido. Y ahí estuvo la diferencia. En esos errores que cometió Alcaraz, hay un momento en que Alcaraz se voltea con su equipo y le dice, está siendo mucho mejor que yo. Muy honesto. Y eso fue terminando el tercer set por ahí. Ahí y está. Al final ahí ya no se pudo levantar,
¿eh? Ahí está la final de Estados Unidos.
Sí. Pues sí, con toda probabilidad, a no ser que pase algo raro. Y en damas, Iga Świątek, la polaca, gana por primera vez en Wimbledon. Ella, por cierto, ahora en finales de torneos de Grand Slam va 6-0. Impresionante. Ha ganado 4 veces en el torneo de Francia. Ha ganado 1 vez también el Abierto de Estados Unidos. Y ahora se impone en Wimbledon. Y vence al estadounidense Amanda Anisimova 6-0, 6-0.
Oye, por cierto, puro 6-0. Desde 1921... 1921 estaba leyendo, no había un 6-0, 6-0 en una final en Wimbledon, ¿eh?
Pues mira, y se la aplicaron a la joven estadounidense. Y bueno, también hablar de lo que hace Isaac del Toro, porque se corona dentro de el Tour de Austria, una carrera sensacional que por cierto transmitió VIX, y ganó 3 de las 5 etapas, de la segunda a la cuarta, y ya en la última de ellas el día de ayer, pues era simplemente conservar la delantera, finaliza en la posición 19 con 29 segundos sobre el segundo sitio. El tiempo total de Isaac del Toro fue de 17 horas 51 minutos y 47 segundos. Y ahí tenemos a alguien que se está apuntalando para ser una de las grandes figuras a nivel internacional dentro del ciclismo. Lo veremos un poco más adelante en la Vuelta a España. Estaba programado que no iba a participar en el Tour de Francia que está desarrollando en ese momento, pero del Toro, francamente, excepcional. Y bueno, ya escuchábamos a Betsabe hablar acerca de lo de Matías Grande en la Copa del Mundo de tiro con arco allá en Madrid. Matías, que ya estuvo presente en los Juegos Olímpicos en París y que va con todo para Los Ángeles. También lo de Pato Howard, que gana la carrera del sábado anterior allá en Iowa y además es segundo en la clasificación general detrás de Alex Palou. Gran piloto. Pato Howard lamentablemente no ha podido dentro de la gran ventana de lo que significa ganar las 500 millas de Indianápolis. Ha estado cerquita, no se le ha dado, pero es un gran piloto. También dentro de la actuación de los mexicanos este fin de semana, Legna González, que vaya que es extraordinaria en la caminata, en el desafío de caminata de verano de Dublín, 35 kilómetros fuera de distancia, termina en primer lugar. Es un evento clasificatorio para los mundiales de atletismo de Tokio en este 2025. Además establece marca mexicana con 2 horas 44 minutos y 28 segundos, dejando atrás en el tercer sitio a otra mexicana, Jimena Serrano, que hace 2:44:45. Y habrá Manser, hablando acerca del golf, en la LIV Tour en Andalucía, termina en el tercer lugar Abraham Anser. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, hoy es el Home Run Derby. Este evento que es realmente interesante, que atrae pues la atención de la gente, aunque lamentablemente pues no vamos a ver a Aaron Judge, o no vamos a ver tampoco a Shohei Ohtani, tampoco estará participando en este evento Pete Alonso, que ya lo ha ganado en un par de ocasiones, pero sí es un evento realmente interesante. Por cierto, va a estar Matt Olson de los Bravos en sustitución de Ronald Acuña Jr. Y para mí, quien tiene una gran posibilidad de ganar es Cal Raleigh de los Marineros de Seattle, catcher que tiene más de 30 home runs, que ya estableció marca para receptor de más cuadrangulares previo al juego de las estrellas, una marca que tenía Johnny Bench. Así que pues este evento se va a desarrollar el día de hoy, y mañana va a ser el juego de las estrellas, en donde tendríamos a 5 mexicanos. Randy Arozarena, vamos, cubano, naturalizado mexicano. Otros 4 que habían sido designados, pero un total de 5. Pero Isaac Paredes decidió bajarse del juego de las estrellas, el tercera base de los Astros de Houston. Por un lado, hace una semana sufrió un problema en una pierna. Y bueno, quiere estos días libres recuperarse al 100% y también para pasar un poquito más de tiempo con la familia. Pero bueno, además de Randy Arozarena, estará Andrés Muñoz de Seattle con esa enorme cantidad de rescates que tiene la campaña, que son 21. Estará también Alejandro Kirk, que es el 7º mejor bateador de Grandes Ligas en porcentaje. Y Jonathan Aranda de Tampa, que es el 3er mejor bateador de Grandes Ligas en porcentaje. Así que pues debe ser un gran partido. Mañana estaremos platicando acerca de ello. Ya está en los órdenes al bat, pero ya también está los abridores, que me parece pues son los lógicos, ¿no? Vamos a tener a Paul Skins de los Piratas en la Liga Nacional, por segundo año consecutivo estará abriendo, y del otro lado a Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, que es un pitcher realmente extraordinario, ¿no? Debe ser un buen partido el día de mañana. Y por cierto, los Dodgers de Ángeles dejaron atrás esa mala racha que tenían, llegaron a tener 7 derrotas consecutivas los Dodgers. Finalmente ganaron sábado, ganaron domingo al equipo de los Gigantes de San Francisco. Pero Dodgers, habrá que ver los caminos a la segunda parte de la temporada. Creo que no va a ser fácil para ellos.
Y el sábado, por cierto, abriendo Otani, pichó 4 entradas sin recibir carrera. Creo que le pegaron un hit o 2 hits nada más. Gran, gran picheo de Otani.
Y que además en la serie Otani se voló la barda por McCovey Cove. Y la pelota que va hacia esa zona por jardín derecho, donde está la gente ahí con sus lanchitas y todo esto, esperando a ver si les cae una pelota. No son muchos los home runs que han caído por esa zona. Entonces hubo algún afortunado que se llevó la pelota de home run de Otani.
¿Estarán preparándolo para más adelante, Otani?
Sí, no puede pichar tanto todavía.
Sería maravilloso que llegar a la Serie Mundial para poder pichar un partido, ¿no?
Sí. Yo creo que, como dice Roledor, lo están llevando poco a poco. Ahora fueron estas 4 entradas. Para él es como si fuera su pretemporada, ¿no? Empezó lanzando una entradita y así. Y lo necesitan los Dodgers, eso sí, porque ya regresó Glasnow, pero Snell ha estado fuera. Sasaki también ha batallado. Yamamoto ha batallado. Y es una de las razones por las que los Dodgers no andan precisamente de lo mejor. Y por eso es que si en este momento viene una serie de postemporada, yo vería más candidato a los Phillies de llegar a la Serie Mundial que a los Dodgers.
Sí. Oye, rectas de 99 metió el sábado, Tania.
Sí.
De 99 millas.
Sí. Sí, no, impresionante.
Bueno, tiene con qué. Regresamos, no se vaya.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con el conjunto de Cruz Azul, ya que la máquina estaría cerca de firmar al mexicano Jorge Rodarte, procedente de Mineros de Zacatecas. El central de 21 años llegaría a la Noria en calidad de préstamo durante un año con opción a compra. Además, no vendría solo, pues el juvenil de Necaxa, Alex Gutiérrez, firmará por 5 años con el cuadro celeste. De este modo, el equipo de Nicolás Larcamón sumaría ya 4 incorporaciones para el Apertura 2025. Mientras tanto, en el equipo de Pachuca continúan reforzando el ataque. Luego de las declaraciones de Jaime Lozano, en donde aseguró que John Kennedy dejará Pachuca para regresar a Fluminense, ahora los Tuzos están a detalles de incorporar a Alemão, delantero brasileño, que viene del recién ascendido Real Oviedo de la Liga Española. El ariete de 27 años llega con una carga de 22 goles y 5 asistencias en 84 partidos con el equipo ibérico. Por su parte, en Atlético de San Luis, el extremo brasileño Vitinho dejará al equipo potosino tras 101 partidos y un total de 18 goles y 8 asistencias, que parten desde la apertura 2022 hasta el vigente clausura 2025. El carioca apunta a llegar a los Xolos de Tijuana, proyecto liderado actualmente por Sebastián "El Loco" Abreu. En América se hizo oficial la contratación de Raúl Pantera Zúñiga, procedente del conjunto de Tijuana. El colombiano llega a reforzar el equipo de André Jardine para el Apertura 2025, además de ya posar con la indumentaria azulcrema, dejando entrever que portará el dorsal número 19. Cerramos con el conjunto de Pumas porque el lateral colombiano Álvaro Angulo aterrizó en la Ciudad de México este sábado para cerrar su fichaje por el conjunto universitario en un trueque que incluyó al argentino Ignacio Pucetto. Mientras tanto, en Argentina continúan las especulaciones de la posible llegada de Keylor Navas al conjunto auriazul, pues este domingo el costarricense no salió ni a la banca con el equipo de Newell's en su compromiso ante Independiente, lo que llevó a la duda de su continuidad en el equipo argentino.
Terminó el Mundial de Clubes y bueno, una sorpresa, todo el mundo íbamos con el Paris Saint-Germain y el Chelsea da un gran partido, muy bien planteado por el director técnico, aprovecha perfectamente espacios, en el contragolpe les hace mucho daño al equipo del Paris Saint-Germain y se lleva el título. Y bueno, hay algunas cositas para comentar después, pero muy buen triunfo el Chelsea, extraordinario triunfo,
No, sensacional. También oportunidades al principio que dejó ir el Paris Saint-Germain, hubiera sido otra historia quizás. Pero lo que mencionas, la famosa presión alta, ¿no? Que está tan de moda ahora, y que le funcionó muy bien al equipo del Chelsea. Y por otra parte también el técnico de el equipo inglés señalaba que había visto lo que había pasado con el Botafogo en la fase de grupos y que le habían ganado al equipo del Paris Saint-Germain y tomó prácticamente parte de ese modelo. Y bueno, pues había señalado Luis Enrique que iba a ser una partida de ajedrez y fue, aunque lamentablemente para él le hicieron jaque mate.
Sí, una partida de ajedrez que le ganó Enzo Maresca a Luis Enrique. Chelsea dejaba que el París lo atacara y aprovechaba los espacios que dejaba sobre todo Hakimi y Nuno Méndez, por ahí los hicieron pedazos, muchos espacios tuvo Cole Palmer, que es un crack, un gran jugador, para darle servicios a João Pedro, que es otro gran jugador, y al final el Chelsea le gana muy bien el partido, fue infinitamente superior el primer tiempo el Chelsea, y al final una actitud o una reacción de Luis Enrique que es raro verlo en él, ¿no? Muy raro. Fue ahí a tratar de separar, pero se metió en la bola y terminó dándole una cachetada a João Pedro. Yo no sé si fue la impotencia de verse tan superado, inferior, ¿no? en el partido. Y ojo con el Chelsea, que este Chelsea, yo no tengo duda que va a pelear la Premier League.
Bueno, a mí lo que más me gustó de Palmer, voy a pedirle a la producción que nos lo ponga, por favor, en el momento de la premiación, este gran futbolista, Palmer. Lo que más me gusta es cuando aparece ahí Donald Trump y Palmer, este jugador del Chelsea, dice, ¿qué hace aquí? Que se vaya, no es su lugar. Y ahí lo metieron a fuerza a Donald Trump, en la palabra y no tenía... ¡Qué bárbaro! Están saltando todos y Trump aplaudiendo. La verdad, les digo una cosa, para mí se ve ridículo.
No, pues era como el frijol en el arroz, ¿no?
Sí.
Y bueno, al aprovechar el momento, ¿no? Pero... dice que además, caray, la FIFA acaba de abrir una oficina ahí en la famosísima Torre Trump Tower. Y yo no tengo duda que Infantino fue el que le dijo, ay, párate, ¿no?
No, claro, ¿no? Infantino parecía su mayordomo.
Por favor, ¿no?
Sí, bueno, inclusive estas imágenes que estamos viendo es como que... Porque los jugadores estaban esperando, bueno, ¿en qué momento levantamos el trofeo? Como que, ¿en qué momento se va este señor? Y pues ni hablar, Trump estaba ahí anclado y se ve Infantino que les da la indicación de, órale, pues levanten el trofeo, ¿no?
Fíjate que esta fotografía, este video le dio la vuelta al mundo y en todos lados han criticado la actitud de Infantino y la de Trump, Sí. Pero bueno, lo Infantino yo no me extraña.
No. Oye, no. Ya, la FIFA ya tomó el riesgo y ya sabe que durante el Mundial los partidos se van a suspender para el famoso cool break, la hidratación, ¿no? Porque la verdad es otro partido,
Otro totalmente.
Otro partido, se pierde por completo el ritmo parándolo Una vez por tiempo, ¿no?
Ahora, en general cumple este Mundial de Clubes, ¿eh?
Sí, sí.
En general tienen que hacer algunos ajustes que ya estaremos platicando también en la semana, ¿no? Oye, me quedé pensando el fin de semana de los atletas mexicanos, me quedé pensando, Enrique, Raúl Eduardo, pues talento hay, el chiste es que hay que trabajar para descubrir a los jóvenes mexicanos, porque talento en este país hay. Hay que buscarlos y hay que encontrarlos.
Y también que se les dé seguimiento a aquellos que ya empezaron a crecer, o que se creen esas escuelas como tenemos en clavados, en taekwondo, en tiro con arco, porque hay algunos otros deportes en donde no se trabaja como tal, y te encuentras garbanzos de a libra, sí, como Ana Guevara, o como sucedió con Lorena Ochoa.
Isaac, en fin, del Toro.
Uh-huh. Isaac del Toro, bueno, que hemos tenido algo de ciclismo, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, lo importante es, además de esas figuras que tienes en el momento, ¿quiénes vienen detrás de ellos?
Sí, sí, de acuerdo. Oye, es otra cosa por completo, porque fue un fin de semana con muy buenos resultados, claro, para los mexicanos, ¿no? Y ahí está también Bernardo Cueva, que forma parte del staff técnico de Enzo Maresca en
Del Chelsea.
En el Chelsea, ¿no? Que ahí está, en el cuerpo técnico, ¿no?
Él es especialista en balones parados.
Sí, en lo que ha llegado el fútbol. No, hombre, especialista en táctica fija.
Como tienes tu coordinador ofensivo y defensivo, sí, y equipos, sí, especiales en el americano.
Increíble, pero a Nacho, mira, Treyes le hubiera
caído del cielo. Con esto nos vamos. Y no se vaya, porque no, pero antes de irnos, felicidades al pintor, ya fue papá. José Luis Cuevas, un abrazote. José Luis, un abrazo también a Yanni. Les mandamos un fuerte abrazo. Desde aquí, muchas felicidades. Y ahora sí, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.